like her too, I know she likes you. It's not as if I'm being sent off to war.
Y las buenas tardes son para Hugo García Robles. ¿Qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo estás, querido?
Muy bien.
Bien.
Esta tarde nublada. Qué cambiante que estuvo.
Qué cambiante. Bueno, esa es un poco la característica del clima en el mundo y de Montevideo en particular. Sí. El clima marítimo es así, ¿no?
Y este otoño.
Y además es, bueno, el otoño me gusta. Hoy está feo, pero hoy hubo días muy lindos.
Un otoñazo.
Espectaculares.
¿Qué tiene, Hugo?
Tenemos tantas cosas que no sé, como decía el dueño de la herencia, es lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar.
¿Con cuál dice?
Bueno, total que, mira, estuve en Rara Avis hace unos días, no mucho. Hacía bastante que no iba a ese lugar, que es el viejo Águila, resucitado. Ajá. Con una puesta escénica formidable, diseño, tres niveles, subsuelo donde está el bar, nivel de la calle que está el restaurante, y un salón de actos donde hicimos el año pasado, que voy a repetirlo este año, obviamente, la cena de Gardel. ¿No?
Mm-hmm.
Y este año se cumple 75 de la muerte.
Un número redondito.
Un número importante, sí. Tres cuartos de siglo, ¿no? Bien, comí espectacularmente bien, la verdad. Y además ahí allí va un maître, un Jean Girard, que es un francés, con, creo que nació en Moscú, o con padres rusos. La verdad que ahora estoy dudando, pero creo que sí. Pero con una larga tradición familiar de servicio, de cocina y de... Aunque él fue de hasta sastre, me contaba, ¿no? Espectacular personaje en cuanto a la atención que te presta, ¿no? Sabía todo. Pero comimos maravillosamente bien.
¿Cómo que, por ejemplo?
Por ejemplo, el cordero maravillosamente hecho. Yo comí una ensalada verde donde había un poco de salmón, un carpaccio que estaba también debajo. En el abrebocas pusieron un carpaccio, que es la carne cruda fileteada. Quiero recordar, comí exactamente... que era un aderezo que me impresionó, que era couscous, acompañando pescado, que era el pescado, no sé si era atún, salmón, no me acuerdo. Pero entonces el couscous tenía un poquito de limón y cilantro, es decir, a un paso del aderezo del ceviche. Vino el cocinero, que es amigo, Fernando, a la mesa a charlar. Le dije, mira, ¿has mejorado? Sí, yo sigo aprendiendo, me dijo. Realmente es el cocinero de Paninis, y lo he visto crecer, y realmente ahora hace un tipo de cocina mucho mejor que la que hizo siempre, que nunca fue mala, pero ahora tiene refinamientos de esos detalles, en que la nota de sin limón en el couscous me parece una genialidad, ¿no? Y con el cilantro picadito, en cantidades perfectas, que tú te das cuenta de la intención, pero que no te abruma. Bien.
No es común encontrar cuscús acá, ¿no?
No es común.
¿Es turco el cuscús?
Es árabe.
Árabe.
Es una sémola de trigo.
Ay.
Es trigo en lugar de harina molido grueso. Como la polenta, que es la harina de maíz gruesa, es polenta, ¿no? Entonces, cuando el trigo se muele grueso en grano, que tú lo palpás, que son trozos de la semilla del trigo, del grano del trigo molido grueso, es una sémola de trigo, se llama cuscús. Que en el mundo árabe es la fécula, es el grano ideal, ¿no? Inclusive en la ensalada árabe, que se llama tabule, aparece un poco de grano de trigo, así, ¿no? Sí. Que es muy, muy nutritivo, y bueno, el kibbe lleva kibbe, tiene también o kepe, carne cruda machacada, que es como un paté, y que lleva ese grano de trigo también, ¿no? Pero digo que el cuscús se hace al vapor, y se hace con corderos y vegetales. El típico cuscús de cordero es decir, la carne del cordero se acompaña con qué, no con puré de papas, se acompaña con cuscús, que es el grano de trigo, como te digo, machacado grosamente, ¿no?
¿Y el cordero hecho cómo? ¿Al vapor también?
No, guisado.
Guisado.
Hay un recipiente que se llama cuscusera, donde por una parte está haciéndose en la olla propiamente dicha el cordero con los vegetales en guisado, y el vapor atraviesa un lienzo donde está dentro el cuscús. Bien. Entonces el cuscús se hace al vapor. En el desierto es un lienzo, en los lugares no provisto del utilaje adecuado, pero la cuscusera tiene como una especie de colador, que es el instrumento para que el vapor pase y cocine lo que está en él, ¿no? Yo he comido muchas veces cuscús muy bien hecho en lugares árabes. En Caracas hay una colectividad árabe muy importante, y como yo viví una punta de años allí, pude Creo que te conté alguna vez de esa bailarina árabe, que era en realidad hija de colombianos y bailaba de familia árabe, pero nacidos en Colombia, y que bailaba, y que yo, que no era livianito, nunca lo fui, pero en aquel momento pesaba más, y que a golpe de cadera bailando, el piso era de mosaico, es verdad, pero yo sentadito en una silla, me sacó al medio del patio donde estaba la comida, en el comedor, sí, del piso de mosaico.
¿Y te hizo bailar?
No, bailó ella alrededor de mí.
Ah.
Que es la ceremonia de homenaje al huésped importante.
Ah,
me puso una gasa en la cabeza.
Pero después de ahí no comes más. Ya.
No, yo además me devolvió a mi sitio, así. Mi mujer mirando, que se muere de risa, pero además, como es una chismosa, fue a la toilette cuando fue la bailarina y averiguó que era árabe y todo, que era hija de colombianos. La madre estaba en la puerta, grande como un rancho, con el velo en la cara, era bien árabe, y un bastón, una especie de bastón de pastor, un palo más grande, más alto que ella, supongo que cuidando a la hija. ¿No?
Cuidando a la nena, ojo al gol. Bien, bueno, ojo. Muy bien, estábamos en Rarabis.
Espectacular comida, el servicio me impactó, había una sommelier Inés así que se ocupó. Llevamos vino nosotros, mi hijo llevó un techo chileno importante que era el Alma Viva de Conchitoro, que lo hace con Chateau Rochelle a medias, un vino formidable, tenía 5 años y parecía que estaba recién hecho, no tenía para 5 años más por lo menos.
Tinto desde ya,
sí, una asamblea, un corte que no decía qué era, supongo que había Cabernet Sauvignon, un corte bordeles, Cabernet Sauvignon, Malbec, quizá Cabernet Franc, pero no, la botella no declaraba el corte, ¿no?
Uh-huh.
Pero un vino espectacular, muy famoso, el Alma Viva es un vino ya importante de Chile. Y bueno, yo digo, me impactó mucho el servicio y la calidad de lo que comimos, realmente está bien. Y luego no sé si quieres hacer un corte.
Sí, vamos al cortecito. Lo último que te iba a preguntar, sí, de Rara Avis, ¿eso fue mediodía o noche?
Fue noche.
Noche.
Mediodía, menú ejecutivo muy bueno.
Me hablaron.
Puede comerse arriba, pero también generalmente la gente prefiere hacerlo en el bar, que es un muy lindo lugar.
Sí.
Se baja el ascensor al subsuelo. Yo recuerdo el Águila de antes, por supuesto. Era un cliente habitual yo del Águila de antes y no tiene nada que ver. El espacio es el mismo, pero cambió totalmente. Hay una pianista en un entrepiso allí que toca el piano y que acompaña por lo menos esa noche acompañaba a la pianista la cena. Que no abruma, el piano está bien, no era un estruendoso.
Podés hablar,
cosa fundamental.
Claro. Bueno, muy bien. Breve pausa, ya volvemos con Hugo García Robles. Son las 4:25, volvemos con Hugo García Robles.
Mira, muy cortito, porque hubo una llamada que me acaban de avisar, que hay un oyente que quiere saber el costo del menú ejecutivo. A mediodía anda alrededor de los 300 pesos, pero hay más de una oferta, no tengo los detalles concretos, rota mucho, pero sí lo que puedo asegurar es que la calidad de lo que se sirve y el servicio son impresionantes. Estoy hablando de bœuf bourguignon, por ejemplo, de carne tratada a la francesa con salsa de vino tinto, en fin, hablando de platos elaborados que valen bastante más que lo que cuesta el menú, porque es un plato y postre o entrada y plato, en fin, hay más de una opción y siempre ronda un precio que es súper sensato.
Estamos hablando de Rara Avis, ¿no?
Estamos hablando de Rara Avis, sí. Nos doy el teléfono 915-0330 por algún tipo de averiguación o reserva. 915-0330, ¿no?
Sí. Hugo, hay algunas preguntas. Disculpame antes que vayas al próximo tema. Un oyente pregunta, ¿dónde puede conseguir harina de maíz?
¡Ah! Qué buena pregunta. Es la polenta, ni más ni menos. Pero yo estoy comprando la que había en los supermercados en bolsa. A veces elijo la argentina porque tiene la molienda más gruesa. Está más cerca de nuestra polenta tradicional, que últimamente veo que la hacen muy molida, muy finita, y no es lo que era como semolín, que no es lo mismo que polenta.
Cada vez en casa Singer puede ser, ¿eh?
Singer puede ser.
Sí, señor.
Bueno,
alguna de las casas Singer.
Sí, señor. Sin duda.
Hugo, y hay otra pregunta, este es un tema eterno, ¿no? Pero dice, cuando a una persona no le gusta el vino tinto, ¿altera el sabor de las carnes rojas acompañarlas con un blanco?
Le voy a contar algo maravilloso. Muy buena pregunta porque me trae la memoria. Yo he comido con algunos chefs estelares mundiales, ¿no? Ahora viene Michel Rod, que es el que justamente le dio de comer a Lady Di el día que se mató, ¿no? Vuelve al Uruguay, es amigo, aunque lo veo poco, y he comido con él. Pero Guy Loden, el chef de la Tour d'Argent, comía carne con vino blanco. Y él me decía, yo sé que es una locura, pero me gusta así. Y era un chef, el de la Tour d'Argent, nada menos, el restaurante más viejo de París. De modo que el gusto manda. Yo entiendo que la carne pide un vino tinto. Inclusive nuestro pulpón pide un tanat. Es decir, hay una especie de armonía inevitable entre lo que produce el lugar, el vino y la carne, ¿verdad? Como exactamente como en Galicia, mundo de los pescados, está el albariño, que es el mejor vino blanco de España. Entonces ese es el vino para ese plato, para esos platos del mar. Pero los gustos mandan y si quiere tomar vino blanco, que tome vino blanco.
Muy bien. Bueno, vamos por la última.
Bueno, ya no nos queda prácticamente tiempo.
Sí, ya estamos en
tenemos cierre. Abierto el tema de la sopa.
Y nos queda, ¿tú sabes que te iba a decir eso? Una deuda que está un asunto pendiente.
Pendiente. Yo lo tengo entre pecho y espalda porque ya compré atún para hacer el marmitaco vasco, que me encanta, y compré un kilito de atún que da para dos sopas por lo menos, porque lo lleva cortado en dados, y mira, la semana que viene, si te parece
bien. Bueno, muy bien.
Damos un par de recetas.
Ya se va a ir aproximando un poco más el frío, ¿no?
Sí.
Hugo, y bueno, yo sé que tú estabas escuchando atentamente hace un rato, antes de comenzar con tu columna, la entrevista que le estábamos haciendo al director de promoción cultural.
Yo le decía al director que nos olvidamos siempre de hablar del queso uruguayo.
Bueno, exactamente, que no habían aparecido las carnes, los vinos y no el queso.
Perdón, y los mejillones de Punta del Este o de Roche y son, perdón, esos mejillones que los decíamos fuera del micrófono, que son fantásticos de tamaño y de color español, son de vivero. Son de vivero y el sabor es tal como es distinto el sabor de un conejo de criadero que un conejo de cazas en el bosque. La gallina que pica tierra y la gallina de criadero. Son resultados distintos. El animal nuestro, nuestra carne, porque viene de un ganado que camina. No está encerrado en un galpón comiendo grano molido para que le venga la vaca loca, ¿no? O animales hechos partidos, convertidos en pasta, ¿no? Mm. El alimento. Es otro resultado. En los mejillones de roca, que me decía un cocinero vasco, son los más ricos del mundo. Para él. Claro, son excelentes.
No hay dudas.
Son pequeños.
Pero más rico, más sabroso.
Pasa hasta con la frutilla eso. La verdadera que los catalanes dicen madulla, la fraise de bois de los franceses, es pequeñita. La genética hizo las frutillas maravillosas y que no son malas, pero el sabor y el...
Sí, claro, el sabor parece una pera, una manzana.
El sabor y el perfume de la pequeñita, no, es un aroma que no tiene nada que ver.
Bien. Bueno, muy bien, nos quedamos
que
aquí.
Sopas.
Vamos con la sopa. Subo, muchas gracias.
A ti, querido.
Visions of love.